Me da gusto saludarles, amigas y amigos de la Palabra de Dios para hoy. Estamos juntos en una nueva emisión y mientras usted busca este pasaje que mencionaba Esteban, quiero decirle que, bueno, ahora llegamos al capítulo 7. Estamos ahora a unos 80 años aproximadamente después que llegaron las primeras personas del exilio. Cuando Esdras aparece en escena y evidentemente él había hallado el favor del rey. A él se le dio permiso entonces de regresar, de volver a Jerusalén, para que pudiera enseñar, instruir al pueblo en los caminos de la ley de Dios. Como decíamos en el programa anterior, era una frase común en Esdras, la buena mano de Dios sobre él. El rey Artajerjes le dio a Esdras, el sacerdote y escriba, un decreto. Y dice así Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Por mí es dada orden que todo aquel que en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus siete consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios, que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás, pues, diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante del Dios de Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? En el programa anterior decíamos, ¿por qué habrá dicho esto al rey? Porque él dijo, Esdras había ido al rey a decirle, la mano del Señor está sobre aquellos que lo buscan, pero aquellos que lo abandonen, entonces el castigo y la ira de Dios. Fue por eso que él sin duda dijo esto, ¿por qué habría de ser la ira de Dios sobre mí? Entonces él dijo, ve y haz todas estas cosas. Él también sacó el decreto de que no grabaran a los ministros, a los sacerdotes y todos aquellos que estaban ministrando en la casa de Dios. No habría impuestos ni aranceles para ellos. Continúa la lectura diciendo, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y a quien no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Esdras dijo, bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Esdras, sin duda, tuvo este gran favor a los ojos del rey Artajerjes. Artajerjes puso ese maravilloso decreto y le dio dinero a Esdras, ordenando también que los que estaban del otro lado del río le dieran dinero y que él juntara además la ofrenda voluntaria. Ahora, para mí es interesante que solo unos pocos decidieron regresar con Esdras. Todos quienes quisieran podían regresar, pero solo volvieron 1754. Lo que sucedió es que los judíos habían prosperado. Hasta el momento del cautiverio, la mayoría de ellos eran agricultores, pero aquí ellos comenzaron a hacer negocios, a ser negociantes. Comenzaron a prosperar mucho, a enriquecerse, de tal forma que ahora no querían regresar al trabajo duro de la tierra. La tierra de Israel ofrecía mucho trabajo pesado. Todo había que reconstruirlo, y aquí ellos estaban en Persia, en un imperio glorioso, eran ricos, estaban tan bien que realmente no quisieron regresar. A pesar de que todos tenían el derecho, todo el que quisiera regresar voluntariamente podía hacerlo, solamente 1754 escogieron regresar. El resto se quedó confortable, próspero, no queriendo atravesar por esos rigores que iban a meritar el reconstruir la tierra que estaba ahora desolada. Llegamos así al capítulo 8. Allí se nos da una lista de aquellos que fueron con Esdras, completando unos 754 hombres. Y cuando usted agrega a los sacerdotes que se añadieron luego, fue así que ellos contaron a las personas y encontraron que no tenían ningún sacerdote entre ellos de los levitas. Ellos querían traer algunos sacerdotes para que ministraran también. Entonces comenzó la búsqueda y encontraron a estos hombres. Y dice, y yo fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Fue así, estimado oyente, que regresaron con ellos a Jerusalén. Pero al reunirse en el río, al estar listos para partir, ellos habían recolectado mucho dinero. El rey les había dado a ellos mucho oro y plata. Y él dijo, y publiqué ayuno allí junto al río Jajabá para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Él realmente le había dicho al rey cuán grande es Dios, el Dios al que servimos. Él es el Dios del universo. Realmente se jactaba de Dios delante del rey, testificándole al rey acerca del poder y la grandeza de su Dios, y cómo Dios vela por su pueblo, cómo la mano de Dios está sobre aquellos que lo buscan. Así que al rey les dio a ellos todo ese oro y todo lo demás, pero ahora se encuentra él con todo este tesoro y tiene que hacer este largo viaje a través de la tierra llena de tribus nómades que saquean las caravanas que se encuentran en el camino. Ellos viven precisamente de esas personas que viajan. Con toda esta riqueza que él está llevando, él realmente está preocupado por eso. A ellos les llevó unos 4 meses hacer este viaje desde Persia hasta Jerusalén con todo ese tesoro. Así que él realmente se había puesto en un lugar difícil cuando estaba jactándose de Dios. Sería inconsecuente con las declaraciones que había hecho Esdras volver al rey y decirle, ¿te importaría enviar algún grupo de soldados y hombres de a caballos para protegernos en el camino? Él no podía decir eso. ¿Por qué? Porque le había dicho que Dios era capaz de protegerlos. Así que ellos ayunaron y oraron y emprendieron el viaje. Él tomó a 12 de los hombres y dividió el tesoro entre ellos. Pesó toda la plata y el oro con estos 12 hombres y les instruyó para que lo vigilaran y lo cuidaran. Y en el versículo 31 dice, y partimos del río Ajabá el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino, y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Finés, y con ellos Josabad, hijo de Jesuá, y Noadías. Así que ellos tenían a estos hombres que estaban trayendo el oro, pesándolo, estaba todo allí. Todo el dinero había llegado a salvo. Y el relato dice que entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Acabadas estas cosas, nos dice también que los príncipes vinieron a mí, diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y están haciendo, o como dice el relato bíblico aquí, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Sí, ellos vinieron a Esdras, le dieron este reporte que era realmente aterrador, porque Dios les había dicho a ellos, cuando ellos llegaron a la tierra prometida, que no tomaran ninguna de las hijas para sus hijos, ni que dieran sus hijas a los hijos de esa tierra para casarse. Ellos debían ser un pueblo separado, un pueblo santo para Dios. Ellos no debían tener matrimonios, formalizar matrimonios con las otras tribus de esos lugares. La razón era que Dios estaba preservando el linaje santo para la venida de su Hijo. También estaba en peligro que ellos comenzaran a adorar los dioses de los cananeos, de los fereceos y demás pueblos. Esta era la situación que se daba. Ellos llevaron este reporte a Esdras. Desde que regresaron, estos hombres no han guardado la ley de Dios. Ellos se han unido en matrimonio con estas mujeres, e incluso los sacerdotes y los jefes son de los peores ofensores. El efecto que tuvo esto sobre Esdras fue abrumador. ¿Se da cuenta? Esdras había regresado para enseñarles la ley de Dios. Él era un maestro, un escriba preparado. Todo el propósito de él al regresar era enseñarle a las personas la ley de Dios. Y aquí están ellos. Habían estado por 70 años en cautiverio, y en Babilonia, debido a su idolatría, debido a la desobediencia a Dios, ellos habían estado en la tierra nuevamente por unos 80 años, pero habían regresado a su antigua idolatría. Era más de lo que Esdras podía creer. Él estaba asombrado y angustiado. Y dice en el capítulo 9, versículo 3, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Él me decía: no puedo creer esto. Así que él arrancó su pelo, su barba, rompió sus ropas, se sentó allí totalmente amargado. Continúa el relato diciendo: y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodilla y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra a espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre, para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia. Su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos, que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido, a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, ¿hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarás contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. ¡Qué tremenda oración de Esdras a Dios! Esto muestra que él tenía muy buen conocimiento de la ley de Dios, la cual él había venido a enseñarle al pueblo. Muestra que él sí tenía un buen propósito, un buen concepto de la voluntad de Dios y del propósito de Dios para el pueblo, y así trae esta oración delante de Dios, reconociendo que los juicios de Dios realmente eran misericordiosos, que él no los había juzgado como merecían. Y ahora ellos estaban allí de nuevo haciendo lo mismo. Y dice Dios, ¿qué puedo decir? Nosotros somos privilegiados al no haber sido exterminados totalmente. Somos afortunados de existir aún. Así que él clama a Dios por el pueblo, ellos vienen a él, los líderes y el pueblo, y ellos dicen, hemos hecho algo terrible. Así que este era el diagnóstico, ahora viene el remedio. Aquellos que tuvieran esposas de la tierra debían deshacerse de ellas y de los hijos. Parece una medida muy dura, ¿verdad? Pero ellos debían separarse de aquellas esposas que no fueran israelitas. Y todos los hijos que hubieran nacido de ellos, aunque parezca duro decirlo, debían ser expulsados. Ellos dijeron, hey, danos un poco de tiempo para hacer eso porque hay muchos de nosotros que han transgredido en este asunto. Así que ellos tomaron esta medida rigurosa de sacarlos. Pero aquí fue tomada la medida que estamos mencionando, que es muy dura, sin ambages. Ellos sacaron a todas las esposas y le dijeron a él en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Culminando nuestro estudio de este día, ellos se dieron cuenta que esto era un imperativo divino, no era cuestión de un antojo de Esdras. Ellos dijeron, nosotros debemos hacerlo. Parece cruel, parece duro, pero debía hacerse si es que ellos querían sobrevivir. Era una cuestión de sobrevivencia, supervivencia. Así que ellos tomaron esta medida dura y cruel y expulsaron a sus esposas y a sus hijos y se separaron a ellos mismos nuevamente para Dios. Desde ese momento, a pesar de que Israel es culpable y las personas han sido culpables de muchos pecados, ellos no han sido culpables de idolatría. Parecería que la cura finalmente para estas personas idólatras, cuyo mayor pecado fue ese, la idolatría, es esta. Esta cura definitiva para Israel, que llegó a través de esta cura definitiva que debió ser hecha en Israel, en lo que concierne a la idolatría.